no hay nada que entender. Nada que explicar.
How long will I want you? As long as you want me to.
Sentimos lo mismo y punto.
A91 90.9 FM.
Only stars above you.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinaya de Jantús, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Hola.
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 Las líneas de teléfono están completamente colapsadas. Todo Lomas de Zamora está llamando a la radio pidiendo el número de Aldanita.
¡Oh! ¡Hello, papayena! ¡Tú le veras con la papaya!
El secreto del jopo de Nico, el contacto ahí con el Juli Padilla.
Un bailantero.
Con toda la información de deporte. Nos olvidamos de la cábala, chicos. O sea que, 1, 2, 3, ¡vamos todavía!
¡Vamos!
¡Estamos como locos acá! Descontrolando Antena FM 90.9, la 91.
¡Silencio, por favor!
Así están las cosas, Matina.
Ah,
y
sí,
se las hemos contado.
Que tengan un gran día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana por FM 90.9. Cuídense. Chao.
90.9. 9-1-9-1-9-1.
La 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... No. Sí. Sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde todos tenemos la palabra. Hoy al revés. Claro, es el tema para... Porque siempre preparamos el coro, ¿no? Bueno, un lugar donde la palabra tenemos todos. Todos y todas, claro, exactamente. Bueno, ¿cómo va, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y diga la verdad, sí, ¿qué vamos a hacer? Linda tarde hoy, ¿eh?
Están corriendo el micrófono, así que la audiencia estamos... espere. Gracias, Robert. Si no estuviese Robert.
Ahora sí.
Y esta semana realmente me tocó muy de cerca, me movilizó mucho. Estoy medio como con el cuerpo... ¿viste cuando venís de una pelea fuerte? Y me llegó bastante lo que pasó. Estoy entre asqueada, anonadada y sorprendida de tanta cuestión entre obscena y bizarra. Entonces lo único que se me ocurrió es manifestarte un deseo que me sale de las tripas, en función de que mañana es el 20 de junio, día de nuestro símbolo patrio, y después de haber visto y haberme emocionado con la cantidad de chiquitos en edad escolar con esa
la bandera,
ilusión,
¿no? Qué lindo.
Haciendo su promesa a la bandera, pensaba en un momento si, la remota posibilidad de que algunos de esos niños pudieran ser, llegar a ser gobernantes de mis posibles o nuestros posibles nietos. Y el mayor deseo es que si esto sucede... puedan tener buena memoria de que cuando tuvieron 10 años prometieron lealtad a nuestro símbolo patrio y no lo olviden.
Buenísimo, muy bueno, muy bueno. Bueno, linda tarde hoy, ¿eh?
Hermoso día.
Un día fantástico. Día para escuchar PRP, que vamos a hacer un sábado a la tarde si no escuchar PRP, ¿no? Y algo más que quiera comentar o damos las vías de contacto, ¿qué opina?
Desde mí, sí, primero bueno, darle la bienvenida a nuestros pasantes, a Diego y Paula. Alice nos avisó que no podía venir. Mandarle un beso a Moni, que ya nos dijo que entre apunte y apunte de la UNLA nos está escuchando al pie del cañón como siempre. Un
beso grande, Moni.
Y a escracharla, como dice Chávez, pero con la mejor onda, mandándole a Serena, su nietita, un beso enorme, que el lunes cumplió 5 años y está ahora a las 4 de la tarde iniciando la fiestita.
Qué lindo, hermoso, ¿eh?
Y si querés doy las vías de contacto.
Sí, por supuesto.
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si deseas enviarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos tuitero, @radio-psi. Y si sos facebookero, tenés tres posibilidades como siempre: Programa Radial Psi a secas, Programa Radial Psi comunidad y Programa Radial Psi grupo público, en el que podés pedir unirte. Y como siempre, estamos a la espera de tus comentarios, saludos, preguntas o sugerencias a nuestros números telefónicos. Si estás en el interior, 011-4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial Psi, este sábado 18 de junio de 2016. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es Sin Límites, el problema de las adicciones. Un tema que preocupa bastante últimamente. Hubieron unos acontecimientos que conmocionaron, ¿sí? Y bueno, se suscitaron distintas opiniones y demás. Es un tema que no deja de preocupar. Y para charlar sobre este tema, hoy nos acompaña Jerónimo Grondona, licenciado en psicología, miembro del equipo de trabajo en adicciones en el Hospital Álvarez, es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y además es director de varios cursos de posgrados en la Asociación Argentina de Salud Mental. Buenas tardes, Jerónimo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad, contento de estar acá por segunda vez, así que muchas gracias por la invitación a vos y a Elena, claramente.
Buenísimo. ¿Cómo fue que decidiste comenzar a trabajar en el grupo de trabajo de adicciones del hospital?
Mira, se dio, como la mayoría de las cosas, de una manera medio fortuita, porque estaba buscando la manera de entrar a trabajar en algún equipo de un hospital. Me acerqué al Hospital Álvarez y, bueno, ahí un poco de casualidad casi lo conocí al doctor Alberto Trimboli, que es el jefe del servicio. Y bueno, la verdad que se dio a partir de ahí. Yo ya había trabajado un poquito en adicciones en una clínica, así que tenía algo de experiencia. Bueno, eso le llamó la atención a Alberto y me invitó a formar parte de su equipo. Esto hace 10 años, ya en 2006.
¿Cómo es tu experiencia ahí? ¿Cómo se acerca al público? ¿Es derivado? ¿Viene espontáneamente? ¿Qué tipo de población tenés?
Mira, la verdad es que hay un poco de todo. Ajá. En realidad hay mucha demanda espontánea.
Ah, qué bueno.
Sí, creo que fue aumentando incluso la demanda espontánea en los últimos años. Y bueno, también vienen algunas personas que vienen derivadas de juzgados. Ajá. Porque bueno, es bastante habitual, tal vez que haya alguna causa judicial, y bueno, vienen por presión un poco judicial, y otras veces también se acercan por presión familiar, ¿no? Los pacientes. Claro. Así que bueno, es variado, pero hay mucha demanda espontánea, la verdad.
Y la gente que está en grupo, más o menos, ¿cuánto tiempo está en el dispositivo grupal?
Mira, eso es bastante relativo, porque depende mucho de la evolución, del progreso que haga el paciente a lo largo del tratamiento. Para eso influye mucho también la motivación. Bueno, cuestiones que iremos charlando, supongo. Correcto. Porque tienen mucho que ver con el tratamiento de adicciones. Yo creo que más o menos un tratamiento promedio en el hospital dura alrededor de un año y medio.
Correcto,
más o menos.
Correcto, correcto.
Puede haber casos un poquito más y un poquito menos también, pero...
Buenísimo. Y en tu opinión, ¿es aconsejable, además del dispositivo grupal, tener algún acompañamiento individual?
Sí, la verdad me parece que es importante, sí. Yo creo en trabajar en equipo, creo en que es muy importante como el abordaje desde distintas disciplinas de la salud mental, porque es una problemática compleja y entonces requiere casi siempre un abordaje bastante complejo, ¿no? Me refiero no solo a grupos, individual, desde la parte psicoterapéutica, también muchas veces se requiere interconsulta psiquiátrica, acompañamiento terapéutico, bueno, y otras otros dispositivos, ¿no?
Qué bueno. ¿Y cuánto participa la familia voluntariamente? Digo, por ahí tener una suerte de contención, no se me ocurre otro término, como para ir acompañando también en el proceso que los pacientes van haciendo a nivel grupal y o individual.
Bueno, también la participación familiar es, la verdad, desde mi óptica fundamental, y creo que desde la óptica de todo el equipo del Hospital Álvarez, nosotros tratamos siempre de involucrar a la familia en el tratamiento. Tenemos grupos para familiares, que también yo coordino, así que es muy importante el trabajo familiar. De todas maneras, bueno, muchas veces no se puede, ¿no? Porque la disposición de la familia no está, o qué sé yo, me parece que muchas veces es un movimiento lograr también que la familia empiece a participar, ¿no? Claro. Es muy claro que la persona problemática en el grupo es el consumidor, ¿no? Es el adicto. Entonces es difícil que la familia empiece a entender cuál es su rol dentro de la problemática, ¿no? Y que ellos también tienen que hacer un cambio.
Claro.
Ese es el trabajo fundamental que hacemos en el grupo de familiares,
¿no? Qué bueno que se promueva, aun cuando no siempre se logre, ¿no?
Claro. Pensaba en...
Sí.
Lena.
No, pensaba en lo que representa y lo que denuncia un síntoma a nivel familiar, ¿no? En el paciente designado. Y obviamente es no solamente responsabilizarse, que es uno de los objetivos terapéuticos para el que está padeciendo, sino que en el caso de un adicto es también blanquear un montón de situaciones, porque a ver qué es lo que está tapando esta adicción. Y muchas veces son falencias a nivel comunicacional, ausencias, abusos, un montón de cuestiones que, bueno, hacerse carne en ellos y que se responsabilicen, y es hacerse cargo, así que
seguro.
Muy difícil.
Sí, y roles también y relaciones muy disfuncionales en las que participa todo el grupo familiar, ¿no? Y entonces me parece que hay que promover el cambio desde todos los integrantes de la familia, ¿no?
Tal cual.
Pero bueno, no es un trabajo fácil, lleva tiempo y bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Está lo ideal y está lo que se puede muchas veces.
Tal cual, que ya es un montón.
Claro.
Bueno, ¿qué te parece si compartimos las respuestas a una de las preguntas, Lena? ¿O,
sí.
o querías empezar por otra cosa?
Sí.
¿Está bien? Dale.
Sí. Vamos a arrancar con la primera y la más básica. ¿Qué es una adicción?
Bueno.
Nora Reboledo, de latín adictio. La adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona. Se trata de la dependencia a una sustancia, una actividad o una relación. Es importante distinguir entre un hábito consumista y una adicción. Una persona que tiene el hábito de beber una copa de vino al día no es adicta. En cambio, el individuo que siente la necesidad de beber todos los días y que no puede detenerse, sufre una adicción. La adicción, por tanto, tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Una adicción puede generar problemas de salud, daños en los vínculos humanos, inconvenientes en el trabajo, etcétera. La drogadicción o drogadependencia es la adicción a las drogas e implica un esfuerzo infructuoso para interrumpir el consumo, que es cada vez mayor, una reducción de las actividades cotidianas debido a la ingesta de la droga y el sufrimiento de un síndrome de abstinencia cuando se suspende el consumo. Y agrega, según la Organización Mundial de la Salud, cualquier sustancia natural o sintética que al consumirse pueda alterar la actividad mental y física de las personas debido a sus efectos sobre el sistema nervioso central, es una droga. Son drogas también diversos psicofármacos y sustancias de consumo legal como tabaco, alcohol, café, té, entre las de uso doméstico o laboral, como los pegamentos y los disolventes volátiles. Es una droga porque genera adicción. Es decir, claro, existe una necesidad imperiosa o compulsiva de volver a consumir. Dora Bono. Una conducta patológica ante la existencia y ahí se quedó. Moni, creo que tener que dejar de hacer o no hacer cosas importantes por la obsesión que nos genera algo o alguien que ocupa gran parte de nuestros pensamientos y nos impone sentirnos libres de hacer otras cosas. Ángela Mazzini, la dependencia física o mental hacia algo externo de lo cual es difícil desprenderse. Y Ana Rosa, hipotecar la libertad, ni más ni menos.
Claro. Mira vos.
Ya lo creo que sí.
Sí. ¿Qué opinas, Jerónimo?
Bueno, no, ¿qué opinar después de de esas respuestas? La verdad que qué eruditos los oyentes de este programa. Ya empezamos con una frase en latín, una cita en latín, así que no, la verdad me parece súper completo lo que pudieron pensar y compartir los oyentes. Estoy muy de acuerdo, creo, a ver, se citaron palabras como el tema de la voluntad, ¿no? Hay una alteración clara de la voluntad de los pacientes. Y yo creo que el factor principal en toda adicción es la compulsión, ¿no? Es un comportamiento que no logra detenerse. En ese punto, bueno, claramente la libertad del paciente está completamente afectada y bueno, no, me parece que no entra en este ciclo repetitivo, ¿no? El paciente adicto, de que es difícil detener, pero no tanto, digamos, con algunas herramientas que se le pueden brindar en el tratamiento, más el apoyo de un grupo y demás, bueno, los pacientes realmente logran parar esto en algunas semanas, ¿no?
¿Y se juega algo de el placer que se obtiene en el consumo, sea de lo que fuese, que viene a por ahí contrarrestar un poco el displacer o la angustia o la carencia o el vacío?
Sí, por supuesto, me parece que hay una, de alguna forma hay una retribución inmediata en el consumo de sustancias que tiene que ver muchas veces con calmar o modificar determinado estado de ánimo, que eso sucede muy rápidamente al consumir una droga, en pocos segundos o minutos, ¿no? Se obtiene como esa satisfacción o ese refuerzo para la conducta. Y el problema de todo esto es que las drogas y el consumo claramente tienen efectos nocivos muy grandes, todos los conocemos, pero son a largo plazo. Entonces ahí hay una primera complicación, ¿no? La satisfacción es inmediata, pero el registro del daño es a largo plazo. Entonces es muy problemático eso, ¿no? Sobre todo para que el paciente logre generar como el nivel de conciencia necesario acerca del deterioro, como para que eso sirva como un estímulo para parar, ¿no?
Yo me preguntaba si la adicción a distintas sustancias no tienen como distintos efectos y por ahí a veces tienen, además de la capacidad simbólica o no, qué sustrato a nivel del cerebro, no sé cómo decirlo, ¿no? Para que puedan por ahí registrar, en principio hacer como un registro, después ver si se puede cambiar, ¿no?
Sí, 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 claramente distintas sustancias tienen distintos efectos y a mí me parece que tienen distinto poder adictivo, ¿no? Ya estamos metiéndonos en el terreno de la química, la bioquímica directamente, ¿no? Así que es como, yo creo que para que alguien termine desarrollando una adicción, bueno, hay una conjunción de factores, por un lado personales, ¿no? No cualquier persona desarrolla una adicción, a pesar de que algunas personas pueden consumir drogas y no quedar atrapados en este circuito que describíamos antes. Y por otro lado está el poder adictivo de la sustancia que se consume, ¿no? No es lo mismo consumir marihuana que consumir cocaína, éxtasis, LSD, bueno, cada una tiene un particular poder adictivo, algunas más y otras menos, ¿no?
O el paco, que tengo entendido que es uno, sí, de los que más daño ocasiona, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí.
Es una de las más adictivas y una de las que más daño ocasiona por la cantidad de aditamentos que son dañinos para el cuerpo, ¿no?
Sí, 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 completamente. Incluso a nivel neurológico es totalmente dañino. Es muy común ver a los pacientes adictos al paco cursar unas abstinencias bastante severas que yo no he visto con ninguna otra droga, ¿no? Que incluyen como temblores en el cuerpo, picazón muy fuerte, bueno, estados de incomodidad muy grandes, claro, que hacen muy difícil que el paciente sostenga la abstinencia, porque rápidamente la solución más sencilla para calmar esos síntomas es volver a consumir.
Tal cual, bueno. Exacto. ¿Tenemos una noticia, Diego, para compartir?
Sí, tenemos noticias. Tenemos, por ejemplo, acompañando lo que nos estaba diciendo Jerónimo, una nota de la BBC donde habla de los indicadores, ¿sí? de una adicción. Y nombra 5, ¿sí? Más o menos resume lo que estamos hablando.
¿Qué tendríamos que tener en cuenta, sería?
Exacto. Hay varios indicadores claros que permiten identificar a una persona como un adicto. La existencia de un objeto de deseo, una sustancia, cosa o actividad que provoca ideas obsesivas y deriva en comportamientos compulsivos. Comportamientos guiados, una compulsión para reducir la ansiedad y satisfacer la obsesión que provoca la adicción. Falta de control, la adicción implica siempre una pérdida de control cuando aparece el objeto deseado. Incluso cuando un adicto intenta detener su comportamiento adictivo, muchas veces fracasa. Dependencia, existe una dependencia respecto al objeto deseado y solo este puede satisfacer el deseo del adicto. Y lo que decía Jerónimo, las consecuencias negativas. Una de las más comunes en la depresión. El mayor anhelo de un adicto es lograr, a través del objeto de deseo, la ansiada felicidad, la que sin embargo no puede hallar. Esto le hace entrar paulatinamente en una depresión que intenta superar con un mayor uso o consumo del objeto de deseo. Así que más o menos resume lo que estamos hablando.
Qué bueno, ¿podremos compartirlo esto en las páginas?
Sí, buenísimo. Yo pensaba que además, digo, ¿Qué círculo que da la sensación, así por lo menos visión de la problemática tan compleja, es un círculo como cerrado, pareciera como imposible, ¿no? Porque si se corta la adicción, parece que se asocia a la depresión, ¿no?
Claro, sí, sí.
¿Cómo balancear eso? Me preguntaba, más allá de lo medicamentoso, que obviamente lo conducirá a algún psiquiatra que maneje algún esquema psicofarmacológico, que es otra cosa.
Pero seguro, digo, sí, de todas maneras, sí, bueno, me parece que en los casos en donde hay otra patología asociada o de base, ¿no? Como llamamos nosotros, como puede ser una depresión, o incluso muchas veces hay también trastornos de ansiedad que están en la base del consumo, es necesario siempre un tratamiento mixto, ¿no? Con medicación y demás. De todas maneras, también es cierto, por lo menos desde mi experiencia en el campo, hay muchísimos pacientes adictos que son puramente adictos. Quiero decir que no hay otra patología asociada al tema del consumo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco más sencillo a veces de tratar, ¿no? Porque el paciente puede más fácilmente sostener la abstinencia por algún tiempo, ¿no?
Correcto.
Cuando hay una depresión o un trastorno de ansiedad, es muy común que el paciente regule esos estados anímicos con drogas, ¿no? De alguna forma se medica, ¿no? Se automedica, entre comillas, ¿no? Con la droga.
Claro.
Ahora, Jerónimo, la posibilidad de, digamos, saltar a un cuadro psiquiátrico, ¿sí? ¿Depende, es una pregunta, depende de la combinación de sustancias o, por ejemplo, el agregado de el consumo de alcohol a las sustancias psicoactivas, o tiene que ver con sí o sí una cuestión de base latente que haga como predisponer al cuadro psiquiátrico?
Claro, yo hablaba más bien de una patología preexistente muchas veces al consumo, ¿no?
Que se despierta y
que, claro, y que empieza a jugar como en comorbilidad con la adicción, ¿no es cierto? De todas maneras, sí, claro, el consumo crónico de alcohol, por ejemplo, o de algunas otras sustancias, empieza a provocar, ¿no?, un deterioro a nivel cognitivo y demás, y puede desembocar también en cuadros de depresión. Es muy común, ¿no? La asociación entre alcoholismo crónico y depresión,
claro,
es muy frecuente, ¿no?
Bueno, lo que decías del Paco es impresionantemente invasivo en lo que hace a las redes neuronales.
Sí.
Y a nivel intelectual la baja del rendimiento es pero rapidísima.
Sí, sí, totalmente. Y es muchas veces se llega a un nivel de deterioro que es difícil de recuperar, que no es lo mismo en el caso de otras sustancias como por ejemplo la marihuana, que rápidamente suele producir déficits a nivel de la memoria, pero al parar el consumo de marihuana se recuperan mucho las funciones. En cambio, en el caso del Paco, bueno, genera un deterioro que es difícilmente difícil de revertir, ¿no? Muchas
claro,
veces.
Difícil de revertir por los daños que deja.
Claro.
Y, hay algunas adicciones que son como más comunes en el siglo XXI, ¿no es cierto, Paula?
Sí, Marcelo, investigando un poco, bueno, investigué acerca de adicciones que son comunes en el siglo XXI, que no son precisamente por ahí drogas, ¿no? La primera, adicción al alcohol, como segunda al cigarrillo, a las drogas, en tercer puesto, al juego, en el cuarto, a la comida, a los videojuegos, a internet, al sexo, a las compras y al trabajo. Bueno, eso me parece interesante porque si bien son adicciones, se las cataloga como adicciones, pero en realidad no tienen que ver con una sustancia, ¿no? Como por ejemplo el trabajo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Me desató una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una adicción y una obsesión? ¿Dónde está el límite entre lo que es adictivo y obsesivo?
Qué difícil esa pregunta. La verdad es que es un límite, me parece difícil. Tal vez solo... digo, es muy difícil de diferenciar eso en la clínica, ¿no? Y tal vez el límite sería solo, la diferencia es solo a nivel intelectual la podemos hacer. Digo,
sí.
La verdad es que, como decía por acá antes, las adicciones involucran pensamientos obsesivos y también conductas compulsivas, ¿no?
Sí.
Me parece que el adicto está un poco obsesionado con su objeto de adicción, ¿no? Así que no sé si hay un límite claro ahí, la verdad. Yo lo que quería mencionar respecto al tema de... Vos recién diferenciaste alcohol, tabaco y drogas, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros, la verdad es que todo eso lo agrupamos bajo el nombre de droga, ¿sí?
Ajá.
El alcohol es una droga,
claro.
También, en el punto en el que produce también un cambio al nivel de la conciencia, ¿no? De los estados de conciencia, entonces también es definido como una droga. La única
claro.
diferencia es que es legal, está socialmente aceptado, pero bueno,
claro, sí.
Y muchas veces, ojo, el alcoholismo crónico es dificilísimo de tratar y yo diría que después del Paco, junto con él, tiene un síndrome de abstinencia que es gravísimo también, ¿no? Y que requiere de un tratamiento tan complejo que nosotros en el Álvarez, por ejemplo, no lo brindamos, porque requiere de un tratamiento, un seguimiento clínico minuto a minuto, ¿no? Así que bueno, muchas veces sí recurrimos, por ejemplo, no sé, acá empiezo a tirar algunos datos que tal vez le sirven a la audiencia. Nosotros trabajamos en esos casos con el Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, que puede brindar internaciones breves y un seguimiento médico con especialistas de primera, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sobre todo las consecuencias que se relacionan con patologías hepáticas.
Claro, sí, sí. No, pero el alcohol genera un daño en todos los órganos, sí, es tremendo el daño que genera el alcohol.
De hecho, perdón que te interrumpa, que los chicos que eran los más graves de la fiesta de la Time Warp, creo que fueron ahí al Fernández.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Sí.
Tienen para internar. Y un par creo que fueron
Al Rivadavia, tal cual,
pero
sí.
Pero tampoco hay muchos dispositivos, por lo que te escuchaba. ¿No?
No.
Hablando de esta cuestión de los hospitales polivalentes y que todos pudieran tener además de trabajo con adicciones, con la salud mental, etcétera, etcétera, me parece que esto es como un cambio de paradigma, de estructura y de bueno, no sé si es arquitectónico, si es de cabezas que puedan implementar.
Sí, sí, planificación, ¿no? Me
claro.
parece planificación.
Y especializar recursos, creo,
recursos,
también, ¿no? Me parece que lamentablemente caemos así como en un círculo, además del De los pacientes que llegan con estas complejidades, me parece que a veces la escasez de especialización en los colegas hace que tampoco sean muchos los lugares como para ir derivando, ¿no?
Sí, es cierto, y las adicciones requieren de un tratamiento especializado. Claro. No es para cualquier profesional, me parece que es muy importante eso.
Eso está bueno, sí, por ahí mencionarlo. Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito, si te parece.
Sí, lo único que tengo para decir es que hay una adicción más.
Ajá.
Dice Mónica que es adicta a PRP.
Ah, excelente. Bueno, hay adicciones y adicciones sanas. Un beso grande, Moni. Y bueno, ya venimos con mucho más PRP. Tenemos un montón para compartir hoy. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Se piensan que contigo van a encontrar la felicidad. Puede ser, no sé. Y los que te poseen no pueden conformarse. Los ciega la ambición y contigo creen tener el poder. El poder. Pero eres tú la causa de todo el dolor.
Hipócrita y sensual.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información: email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá, pero no se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde todos tenemos la palabra, ¿no?
Y insistís en darme la vuelta.
Insiste.
Hoy.
Un lugar donde la palabra tenemos todos. Bueno, si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es Sin Límites, el problema de las adicciones. Y nos acompaña el licenciado Jerónimo Grondona. Y bueno, seguimos con el programa en el entrecorte. La verdad es que se hace una charla muy lindo. Le cuento a la gente que nos está escuchando, que ahora vamos a ver de dónde nos están escuchando los oyentes, la audiencia tan linda que se va sumando semana a semana. Y en la semana nosotros hicimos varias preguntas y fuimos recogiendo respuestas, ¿no?, de los oyentes. Compartimos en el bloque anterior una de ellas. Si te parece, Elena,
vamos,
hacemos otra pregunta, a ver, ¿sí?, qué dijo la gente y qué opina nuestro invitado.
Vamos. La segunda pregunta fue, ¿se puede ser adicto a cualquier cosa? Algo de más o menos lo que veníamos hablando, ¿no?
Ajá.
Dora Bono. No, se confunde preferencias elegidas libremente con conductas patológicas carentes de libertad. Juan Manuel TC, hay una gran confusión con el tema de las adicciones. No solo generan adicciones las drogas legales e ilegales, sino también sustancias como el azúcar, por ejemplo. Pero lo que menos se sabe, y es tan adictivo como lo más adictivo, son los pensamientos. Con ellos, actitudes, hábitos, etcétera. Los pensamientos generan emociones y estas generan química dentro del cuerpo. Investigar psiconeuroendocrinoinmunología, es como desoxirribonucleico esto, es para radio.
Para jugar al horcado.
Sí.
¿Se sigue jugando al horcado? Perdón.
Es decir, sí, se puede ser adicto a cualquier cosa y de hecho lo somos.
Claro.
Nora Reboledo, ¿qué es ser adicto? El adicto no habla, no dice. Hay que sacar el velo que tapa la adicción y encontrar lo que la droga, la adicción, tapa.
Tapa, claro.
Vivi Glux, un beso, Vivi. No, no se es adicto a cualquier cosa, pero sí hay algunas adicciones que tienen más de una sustancia, por ejemplo, drogas y alcohol o alcohol y cigarrillo. Nora Reboledo vuelve a decir, creo que un tema es una conducta adictiva y no necesariamente a consumo problemático de sustancias.
Ajá.
Elinor Rivas, sí, por supuesto, porque se puede ser adicto a cualquier cosa. Moni Marianovich, sí. Claudio Oviedo, sí, por supuesto, desde algo consumible, cigarrillos, alcohol, otros, hasta una acción,
ajá,
el trabajo, por ejemplo.
Ah, mira cómo decía Paula.
Ana Rosa, a persona, animal, vegetal o cosa, me suena en ese orden.
Mira vos, ¿qué opinas, Jerónimo?
Bueno, está bueno, ¿no? Porque se armó ahí el debate, opiniones cruzadas, ¿no? Respecto a esta pregunta. A mí, yo comparto la verdad, voy a tomar partido por la primera respuesta. Si yo creo que no se puede ser adicto a cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado porque una adicción es un trastorno mental, básicamente. Entonces, es muy común que aquellas personas a las que le gusta el pastelito de manzana de repente digan en una fiesta, ay, soy adicto al pastelito de manzana, ¿no?
Claro.
Pero la verdad que eso no, comparto por eso la opinión de la primera oyente, ¿no? Que decía que eso es una elección que la persona hace con total libertad, ¿sí? Y no tiene nada que ver con un trastorno mental como es una adicción. Sí, claramente no, la única adicción no es a las drogas. Hay otras adicciones, las que se llaman adicciones sin sustancia, ¿no? O como un poco compartían hace un rato esto de la adicción al trabajo, ¿sí? Nosotros trabajamos con una de estas adicciones, que es la adicción al juego.
Ajá.
En el Hospital Álvarez. Tenemos todo un equipo de ludopatía que funciona muy bien también. Y yo creo que, claro, hay adicciones sin sustancia, pero no cualquier cosa es una adicción, ¿no? Hay que discriminar muy bien lo que es una preferencia, un gusto, una elección que se hace con total libertad de una conducta compulsiva y claramente dañina, ¿no? Dañina,
claro,
para la salud física y mental de la persona que tiene el trastorno.
Claro, claro.
Bueno, esta es mi opinión, Paula. Mi humilde opinión.
No, que me hablando de todo esto no me acordé un poco de... Yo tengo un pariente, tenía un pariente en realidad, se suicidó hace unos años, que era adicto al alcohol.
Uh-huh.
Y él lo que comparaba era su adicción con las ganas de ir al baño. Decía que él, por ejemplo, sentía, ¿no?, la necesidad de tomar alcohol como cuando uno tiene muchas ganas de ir al baño y cuando tomaba un poco de alcohol esa necesidad, esa ansiedad se bajaba, se calmaba, ¿no? Y lo pensaba con este tema, bueno, que la pregunta que yo hice anterior de las obsesiones, que por ahí quizás, no sé, es un punto de vista, ¿no? El tema del trabajo, por ahí las adicciones que no tienen esta
sustancia.
Claro, esta sustancia y está como este síndrome de abstinencia, ¿no? Quizás yo por lo menos en lo personal, por ahí las pongo un poco más del lado de la obsesión, en el sentido de que obsesionarse, sí, uno se obsesiona con la política, por ejemplo, que lo veo todos los días, que es impresionante cómo la gente se pelea y deja cosas de lado, ¿no? Y cómo influye la política en su vida, que por ahí antes no era tan así, ¿no?
Claro. Está muy bueno tu comentario porque también acá me permite introducir el tema del craving, ¿no? La abstinencia y el craving. El craving es ni más ni menos que el deseo irrefrenable por desplegar esa conducta compulsiva, sea consumir drogas o sea otras, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos en ese punto. Creo que hay una buena es una buena manera, digamos, de discriminar obsesiones de adicciones, ¿no es cierto? Esto que vos decías recién. Una adicción implica que si la persona deja de desplegar ese comportamiento, va a sufrir el craving y después va a entrar en un estado de abstinencia. Esto no sucede solo con las personas que consumen drogas. De hecho, las personas que juegan, por ejemplo, sufren el craving por jugar, ¿sí? Y tienen esa necesidad y esa compulsión. Por eso entran dentro del terreno de las adicciones. Pero es difícil, ¿no? Me parece que es una charla que todavía, una discusión que tenemos que dar, esto de, bueno, adicción al trabajo, adicción al sexo, adicción a la computadora. Es para pensar, ¿no? A ver si entran.
No, yo la escuchaba y diciendo en un punto. Yo, para mí, una patología al juego es tan adictiva como una patología a una sustancia psicoactiva, en el sentido de que termina en un aniquilamiento personal. Un adicto al juego puede venderte una casa, hipotecarte sus bienes, claro, y quedar absolutamente alienado y en la calle.
No, sí, como la comida, por ejemplo, ¿no? Que el tema de la obesidad, ¿no? Sí, si uno lo piensa así, lo pensé así en lo personal rápido, pero...
Me acordaba del personaje de... No sé si se acuerdan de esta película, es bastante vieja, All That Jazz.
Sí.
El personaje está también totalmente alienado a algo que... es como un engranaje, como un aparato de producción, de laburo, porque no se podía despegar del...
Sí.
No podía dejar de laburar, digamos.
Sí, me acuerdo.
No me acuerdo que comentaban...
Pero bueno, tal vez ahí, en ese caso, justamente, habría que ver qué pasa, ¿no? Si el personaje deja de jugar, claro, de trabajar, perdón.
En ese caso, claro.
¿No? ¿Sufriría el craving? ¿Tendría una abstinencia o sería una obsesión? En donde no hay un craving y una abstinencia, ¿no? Ahí hay una diferencia, me parece, que es para discutir, para charlar. Yo, con respecto al tema del juego, ¿no? Me pareció muy particular, la verdad, cuando traté adictos al juego. Los adictos a las sustancias, en general, hacen lo que se llama una gira, muchas veces, ¿no? Ellos le llaman gira a estar varias horas o incluso varios días consumiendo sin parar, ¿no? Sin dormir, sin comer, a veces, exclusivamente dedicándose a consumir. Y los adictos al juego... yo descubrí que también hacen giras de juego y no pueden parar y están días enteros adentro de un casino, adentro de un bingo, descuidando completamente su alimentación, su hidratación, todo, sí, y con un comportamiento muy muy parecido a la persona que consume drogas, incluso parando solo para ir a conseguir más plata para volver a seguir jugando, ¿no? Lo mismo que hace el adicto a las drogas.
Claro.
Para solo para conseguir más plata y seguir drogándose, ¿no?
De hecho, vamos a lo más cercano, ¿no? A 400 kilómetros, frente al casino de Mar del Plata, tenés las joyerías que compran y venden oro.
Claro,
porque las que están abiertas en forma permanente.
Claro, claro, las casas de empeño y demás que no se benefician con esta problemática.
Tal cual.
Sí, incluso... Sea. Perdón, ¿no? Pero hay un programa en History Channel o en Discovery, no me acuerdo cuál, de la Casa de Empeño en Las Vegas, en donde todo el tiempo uno puede ver jugadores que van a empeñar algo para seguir jugando. ¿No?
Qué bárbaro.
Con eso hicieron un gran show.
Diego.
Tengo una noticia relacionada con esto de la droga y el dinero. Es una noticia vieja, del 2009, y dice: cocaína, crece adicción en los dólares. Y dice, si usted vive en Estados Unidos, lo más probable es que en su billetera, monedero o bolsa contenga rastros de cocaína. Según investigadores de la Universidad de Massachusetts, en ese país el 90% de los billetes de dólar que circulan en varias ciudades están contaminadas con la droga ilegal. Me pareció totalmente curiosa esta noticia.
Verdaderamente, sí.
Y en España también hicieron el mismo estudio y siempre encuentran micropartículas, claro, obviamente.
Claro.
Sí, sí, eso es porque... comúnmente los adictos a la cocaína enrollan el billete para hacer un canuto con eso y inhalar con el billete.
Acá diferencia las dos cosas. Una cosa es usar el billete para inhalar, como vos decís, ahí el rastro sería más fuerte. Ajá. Y otra cosa es estas micropartículas, nanopartículas que se detectan a un nivel de laboratorio muy sofisticado, que se encuentran en todos los billetes, 90% de los billetes que circulan.
Ajá.
Increíble.
Increíble,
¿eh? Pasa que es cara también, es una cuestión de precio.
depende la adicción. Pero me acordaba ahora de esta peli, All That Jazz, Estoy repetitivo hoy, perdón. Del personaje de la muerte que permanentemente se seducía, ¿no? al protagonista. Interesante también para pensar, porque probablemente debe haber algo de esto en estas adicciones, ¿no? Así algo como que bordea.
Claro. Bueno, me parece que tiene que ver con el título del programa, ¿no? Cualquier cosa sin límites, el programa de hoy, ¿no? Cualquier cosa sin límites tiende a llevar a la muerte, ¿no? A la destrucción.
Exactamente, tal cual. Lena, ¿tenías una noticia para compartir?
En relación a lo que estamos hablando, y después la vamos a compartir, voy a leer unos parrafitos nada más porque es muy larga. Es una carta de un adicto en recuperación, se llama Hablemos de Drogas, y cuenta con crudeza lo que vivió, ¿no? Decía: el cobarde eras vos, el careta eras vos. Algunos de los párrafos de la carta dice: probé el primer porro cuando tenía 16 años. Al principio viste que mucho no pega, hasta sospecho que fumé mal. Él cuenta que llevaba un diario en su computadora en relación a todo lo que iba vivenciando, y un día su computadora se descompone, la llevan a lo de un amigo del padre a arreglar. El tipo entra, ve en el sistema todo lo que hay, se mete en su diario personal, entonces es quien anoticia a sus padres de la adicción del hijo. Dice: como pueden observar, desde los comienzos fue todo muy complicado. Creo que le debe pasar a mucha gente que fuma. Tus viejos no saben lo que haces cuando salís con tus amigos. No importa de dónde seas. Puedes ser rico o pobre, tener un millón de amigos o seguir juntándote con la barrita de siempre. No te mientas. El faso siempre está dando vueltas por ahí y somos cómplices. Detrás de esto, en mi profunda y honesta consideración, se esconde el aburrimiento. Ya comiste Nutella mil veces, miraste Animal Planet un montón de veces, fuiste a visitar a tu abuelita muchas veces. Llega un punto en la que esas situaciones cotidianas aburren. Necesitamos un empuje, una aventura, una mirada diferente. De repente descubriste que las hormigas transportan el doble de su peso, que la cara de la abuela tiene unas caras raras. Del aburrimiento pasamos al conocimiento, a la otra visión. De repente te diste cuenta que todo es mejor si estás re loco. Todo es mejor, y no me voy a meter con eso. Todo es mejor en serio. En otra parte dice: me he peleado con 1000 personas defendiendo el consumo. Mi respuesta caía siempre en lo mismo: fumar está muy bueno. Te da otra visión de las cosas. Todo es mejor. Interiormente hasta me creía mi visión bondadosa de las cosas. Necesitamos una excusa, pero no ahondamos en la verdadera causa de nuestra adicción. No hay problemas, porque el faso nos hace olvidarnos. En un momento pasé de ser un fumador ocasional al llamado fumador social de Chirulo, que fuma solo cuando hay uno dando vueltas, a ser el fumador 24/7. Más adelante dice: hay gente que jamás ha probado marihuana y critica a los fumadores con el Wikipedia abierto. Esta gente no puede entender al fumador porque nunca ha estado en su posición. Y si yo digo que la gente fuma porque está aburrida de su miserable vida carente de emociones, seguro que vos también sos un ser afligido, pero que la caretea. De ahí la pelea que se remonta a tiempos de Sarmiento con su dicotomía civilización barbarie careta dragón. Y para finalizar, es muy larga, cuando finaliza dice: más de una vez se me ocurría pensar por qué hacía lo que hacía. Nunca llegaba a conclusiones muy profundas porque todo el viaje que hiciste para llegar hasta ahí valió la pena. Me acostaba a dormir pensando que no quería tomar más, que era la última vez que tomaba merca. Siempre es la última vez y siempre hay una más.
Es que me quedaba pensando, nosotros hemos dedicado en estos años varios programas a las adicciones, a distintos tipos de adicciones. Me acuerdo cuando vino Vivi, justamente, ¿no? Sí. Para hablar sobre la alimentación, sí. ¿No? Los trastornos, ajá, de la alimentación. Me acuerdo cuando vino el equipo de ASAT, de la Asociación de Tabaquismo. Y vos sabés que lo mismo, son como denominadores comunes, ¿viste? Interesante, estoy tratando como de conectar los distintos invitados que vinieron a decir cosas muy parecidas.
Claro, ¿viste? Claro.
Eso pensaba.
Sí, se conecta.
Sí.
Hay un denominador común que es intentar tapar ese vacío.
Uh-huh. Sí, o algo que por ahí alguien hace, no, por ahí sin saber muy bien por qué, qué sé yo. Pero mientras estás en el la vorágine, me acuerdo cuando vino las chicas de tabaquismo, yo decía, bueno, yo consumí cigarrillo durante mucho tiempo Y bueno, debe ser terrible. A mí me pasaba que yo, digamos, hacía como un esfuerzo de decir, bueno, no fumo más y yo qué sé. Y no, minga, la verdad que te cuesta un montón.
Claro.
Estamos hablando de cigarrillos, así que imagínate cuando son cosas más complicadas, ¿no?
Sí, a mí me parece que la característica en común otra vez es la compulsión,
la
¿no?
compulsión.
De todos estos trastornos.
Tal cual.
Aunque son trastornos diferentes,
sí.
¿no? Y tienen sus particularidades.
Tal
digo.
Cual, tal cual.
Recién hablábamos de las adicciones. O se mencionó algo como la adicción a las relaciones, ¿no? Bueno, eso se llama codependencia.
Claro.
Y es otro tipo de patología y tiene también su tratamiento específico,
tal
¿no?
cual, tal cual, tal cual. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos que hacer un corte porque ya me están levantando la ceja derecha. Ahí, Robert, entendí el código perfecto. Eso quiere decir que tenemos que hacer un corte técnico muy chiquito, pero venimos con mucho más, PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173-AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantus, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
El Túnel Digital, pop y rock los lunes por la tarde de 7 a 9. Te llevamos la mejor música a tu casa y los mejores grupos de la zona. El Túnel Digital. Con Norberto, El Cebra y Fer Domingo. Escúchanos en Antena 91, FM 90.9. El Túnel Digital.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos
todos.
Sábado 18 de junio de 2016, si te estás enganchando recién, en las coordenadas de Antena 91, Antena Lomas, el tema que estamos trabajando hoy es Sin Límites, el problema de las adicciones. Y nos acompaña el licenciado Jerónimo Grondona. Estábamos tomando unos matecitos ahí mientras seguimos la charla, porque el programa sigue, ¿viste? Un día lo vamos a hacer así sin corte, a ver qué onda, ¿no?
Sí, porque da, ¿eh? Es que en realidad tendríamos que tener los micrófonos sí. prendidos, porque salen cosas riquísimas.
Muy, muy lindas, muy lindas. Quiero, en nombre del equipo, agradecer al licenciado Leandro Noir por acompañarnos en el programa de la semana pasada, que estuvo muy lindo, ¿eh? Familia y discapacidad. Qué lindo programa. Cuántas cosas muy interesantes que salieron y todos los sábados nos llevamos tantas reflexiones. La verdad que es un ejercicio...
Y un aprendizaje permanente.
Yo les digo que acá, todos los sábados yo aprendo un montón de cosas, chicos, porque y tenemos unos invitados de lujo. Así que, bueno, gracias, Leandro, por acompañarnos. Creo que viene en noviembre con otro tema, pero bueno, siempre es muy lindo compartir. Así que bueno, muchísimas gracias en nombre del equipo. Te cuento que la semana que viene, para que vayas agendando, seguimos con la misma línea de las adicciones. Nos va a acompañar allí Nora Reboledo.
Que tanto colabora.
Es una querida persona que yo la verdad es que le tengo un gran afecto. El título es Consumo, problemática de sustancias. ¿Dónde estamos? Bueno, ella es médica, pediatra, y bueno, viene sembrando alertas de cómo el consumo baja en edades cada vez más tempranas y más alarmante. Más o menos por ahí va a ser el programa. Así que va a ser como consumos 2, reloaded. Consumo al regreso, como quiera, segunda parte. Va a estar bueno, son como dos visiones diferentes, pero que tocan muchas cuestiones en común.
Se me ocurría esto de consumo, cuidado.
Sí.
¿No?
Sí.
Como lo quieras tomar.
Y ahí la pediatría, sobre todo los pediatras, que siempre decimos, bueno, como los docentes que quieren mirar un poquito más allá, ¿no? Y por ahí son los primeros derivadores de un montón de cosas. A veces los pediatras detectan, así, los que tienen esta mirada así con un poquito más fina, un poquito de sintonía fina, pueden ser buenos derivadores de cosas a tiempo, ¿no? Así que eso está bueno.
No, y en relación a lo que vos decías en el dónde estamos, y en esto que viene desde la infancia, hay cuestiones que son absolutamente alevosas, como el artículo que publicamos en los Facebook de PRP, que tuvo bastantes reacciones.
Ah, el de la mamá que le daba marihuana a la hija, algo así, ¿no?
Terrible. Que citaba jocosamente, sí, como un acto heroico, frente a su tía, a fumar un porro, cuando la nena se negaba absolutamente, pero...
Es que hay un par de comentarios de oyentes facebookeros que van como comentando las notas que publicamos en la semana y me dice, lamentablemente, dice esta oyente o un oyente, no me acuerdo quién era, dice, esto es más común de lo que nosotros suponemos. Y vos sabés que hace poquito lo escuchaba a Kalina, uno de los viejos psiquiatras, discípulo de Pichón Rivière, hablando de ¿cómo empieza el consumo del alcohol tan temprano? Con ese vasito que el papá o el tío, así, mano en el hombro, ese, dale un sorbito, yo qué sé, ya ahí hay una marca del consumo problemático, ¿no?
Claro.
Estas cosas de ser un macho, ¿no? Bueno, tenés que tomar vino, estas cosas, muchas cuestiones de estereotipo de género, ya iban iniciando las primeras marcas, los primeros surcos que después irán deviniendo cada vez más pesados, más hondos, ¿no?
Pero sin meterte directamente en esas sustancias, en esta sociedad consumista, con el abarrotamiento que hay de publicidades y de incitaciones al consumo, los pibes ven permanentemente, si hablamos de las posibilidades económicas que lo permiten, se obtura el deseo.
Claro.
Digamos, si hay algo dentro del orden de lo compulsivo, en compras y en abarrotar de juguetes o de ropa y de artículos masivos de consumo, y esto también me parece que sienta bases.
Tal cual, exactamente. Bueno, tenemos para comentar un documental, Bruno, algo que te haya llamado la atención.
Sí, 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 me llamó bastante la atención. Uh-huh. Desde que habíamos conocido el tema del programa de hoy, ¿no? Esto de adicciones, bueno, yo empecé a pensar en qué película tratar y no podía dejar de pensar en este personaje del que vamos a hablar. La película es Gonzo, vida y trabajo de Hunter Thompson. Es un periodista americano de Estados Unidos. Bueno, el personaje que crea para los trabajos que realiza es este Gonzo. Y bueno, el tipo, bueno, las preguntas estas, si uno puede ser adicto a cualquier cosa, este personaje da la impresión de que sí. Personalidad adicta, ¿no? A la velocidad, a las drogas, todo tipo de drogas, al trabajo, una relación con las cosas y la vida muy, muy particular. Lo pensaba como buena para meterse, ¿no? Un poco en verlo a través de los ojos del protagonista. Está muy bien hecho, además, el documental es un buen repaso por la historia de este personaje. Se estrenó en 2008. El director es Alex Gibney. Y bueno, él tiene una particularidad: el narrador de toda la historia es Johnny Depp, porque él ha sido protagonista de otra película que también está Hunter Thompson como protagonista. La película es Pánico y locura en Las Vegas.
Ajá. ¿No?
Esta película forma parte de una de las coberturas periodísticas que este personaje realiza. Él lo que hace fue, realiza como un giro en el periodismo, en la manera de cubrirlo. Arranca, uno de sus primeros trabajos es con los motociclistas de Hell's Angels, este grupo grande de, de motoqueros Harley Davidson que van por las rutas americanas. Comienza cubriéndolos ahí y ahí empieza un recorrido, ¿no?, de ya un cierto límite corrido, y desata esta pasión por las motos, por la velocidad. Y en el comienzo se escucha algo leído por él mismo que me parece muy pertinente para lo del límite que estamos hablando hoy. Dice, bueno, el límite. No hay modo honesto de explicarlo, porque las únicas personas que realmente saben dónde están son los que lo han cruzado. Los otros, los vivientes, son los que llevaron su control tan lejos como pudieron manejarlo y luego se retiraron o bajaron la velocidad. Pero el límite sigue allá afuera, dice esta persona, que todo el tiempo... De hecho, esta nueva modalidad de cobertura periodística, de ir en la escena a cubrir esta nueva historia, surge este viaje a Las Vegas a hacer un nuevo artículo periodístico sobre lo que él busca es cómo ha muerto el sueño americano. La otra cosa particular, ¿no?, es que esta modalidad de buscar la noticia de él es siempre algo que se ha perdido, algo inencontrable.
Claro.
La muerte del sueño americano, en campañas políticas sobre él buscaba el político honesto, siempre es algo como muy difícil de encontrar, ¿no?
Claro.
Pero Pánico y Locura en Las Vegas es de borde absoluto. Uno ve la película y bueno, está muy bien realizada, pero yo particularmente la primera vez que encaré mirarla no pude terminar de verla, porque es el auto ya en el baúl repleto de una variedad de drogas que no incontables, y es todo el tiempo el consumo máximo de todas las sustancias posibles por incorporar en un cuerpo humano. A mí hasta me costó, era como un vaso desbordado constantemente, entonces incomoda a ese punto también. Bueno, la película, esa otra que también se puede ver, es esta Pánico y Locura en Las Vegas, es de 1998, es anterior al documental. ¿Qué más podemos decir de Hunter Thompson? Bueno, inevitablemente, él durante todo el documental se va haciendo el repaso de la vida. Él desde un primer momento habla de que él se va a matar, cómo se va a matar, con este manejo con las armas también, y cómo va a cazar y todo, y siempre fue anunciando cómo iba a ser su muerte. Él se iba a dar un tiro, bueno, al final, dicho y hecho, también lo realiza así. Termina el documental con el mismo personaje explicando cómo va a ser su funeral, inclusive deja todo armado de una manera tal para que se realice como él pide. Así que bueno, para entrar en clima
claro,
y meterse en los ojos de lo que puede ser el no tener límite para nada,
claro,
en absoluto,
Gonzo
vida y
aconsejable
trabajo.
Bueno, ¿cuántos PRP le ponemos?
5 PRP.
Qué bueno, qué bueno. Me quedé pensando en esto de anunciar la muerte, ¿no?, o de enunciarla o de denunciarla. Creo que probablemente la mayoría de las personas que atraviesan este tipo de problemáticas tan complejas, en algún punto hagan esto, ¿no? Anuncien, denuncien,
sí,
denuncien.
Sí, yo me quedé también con esto que mencionaba vos sobre la muerte, ¿no? Y narrando cómo iba a ser su funeral, de alguna forma como intentando también controlar hasta esa escena post-mortem, ¿no? Y lo que me venía a la cabeza justamente es esto, ¿no? Ese intento desesperado del adicto por mantener el control de alguna forma.
Comenta cuando está en una moto, en uno de esos viajes que realiza.
Ajá.
Dice, bueno, llega un momento, en las noches esas, las que no puede más.
Sí.
Esas noches va sin casco.
Claro.
No se tranquiliza en las curvas, no mira los carteles de límite de velocidad.
Uh-huh.
Y dice, va nombrando toda una serie de desatenciones que va teniendo.
Claro.
Para poder morirse, digamos,
claro,
para estarnos más cercano a esa posibilidad.
Uh-huh.
Y dice, bueno, y ahí es cuando aparece esa música, ¿no? Uh-huh. Como que ahí se calmaría todo eso, ese murmullo interior, o
claro,
eso que se quiere tapar.
Sí, sí, probablemente un estado de angustia enorme, ¿no? Bueno, eso es lo que se suele encontrar abajo de todo esto, ¿no? Me quedaba con esto del control, porque es una característica de los adictos, esto de intentar como controlar y controlar, es bastante paradójico, ¿no? Porque por una parte está la ausencia total de límites, ¿no? Esto que dicen muchos los pacientes es: yo sé cuándo empiezo, pero no sé cuándo termino. Mm. Y eso es real, digamos. Realmente la persona empieza a consumir hoy a las 5 de la tarde y no sabe si termina hoy a la noche, mañana, pasado, dentro de una semana, ¿no? Yo he escuchado hasta de giras de 10 días, ¿sí? Lo cual es tremendo. Y por otro lado, todo el tiempo el adicto está como empeñándose en intentar controlar ese consumo que se le va de las manos todo el tiempo, ¿sí? Me parece que, y hay algo clave, ¿no? En el tratamiento, el primer paso de un tratamiento, y de hecho el primer paso del programa de 12 pasos de NA o Alcohólicos Anónimos y demás, es justamente asumir que no tienen el control sobre eso, ¿no? El primer paso dice algo así como declararse impotente frente a la enfermedad, ¿no? Es como tomar conciencia de que estoy enfermo y de que esa conducta, digamos, que mi relación con las drogas no la puedo controlar,
claro,
¿no? Y entonces la única forma de hacer algo es no drogarse. No hay forma de drogarse controladamente para un adicto, porque si hubiera forma no sería un adicto, ¿no? Es lo que voy asociando cosas, ¿no? Pero parte de lo que tiene que ver con el título del próximo programa, consumos problemáticos. Y pensaba que esta es la forma en la que nosotros estamos trabajando en el Hospital Álvarez también. Pensando en el consumo como problemático o no problemático. El consumo es problemático cuando a la persona se le va de las manos.
Claro.
¿No? Pero hay mucha gente que realmente consume y no consume de una manera problemática para su vida. Esto es real, la verdad, pasa. ¿Sí? Hay gente que trabaja, estudia y consume algo de marihuana, consume algo de otras sustancias en determinadas situaciones muy puntuales y no se les va de las manos, ¿no? Digo también para empezar a correr un poco los prejuicios, ¿no? Y esta mirada que tal vez es vieja, ¿no? El que se fuma un porro es un adicto. Bueno, no es así, ¿no? Bueno, nada, voy asociando.
¿Y de qué depende a nivel recursos que se caiga en esto, que se pueda controlar, se pueda dominar la cantidad o no?
Bueno, me parece que, como decíamos al principio, hay dos factores. Uno es la personalidad del que consume, ¿no? Y si hay factores que lo predisponen a desarrollar una adicción o no, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que desarrollan adicción, bueno, son personalidades con baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Que buscan lo inmediato antes que una satisfacción que se va construyendo a lo largo del tiempo. Bueno, hay varios factores predisponentes, ¿no?
No se van con las esperas, irascibles.
Exactamente. Y por otro lado está el tema del poder adictivo de la sustancia que se consume.
Claro, además,
¿no? Es muy difícil encontrar personas que consuman cocaína de manera no problemática, por ejemplo. Claro. Pero marihuana sí hay gente que consume de manera no problemática, ¿no? Incluso esta droga que ahora está muy en boga por lo que pasó en la Time Warp, ¿no? El éxtasis, hay mucha gente que consume éxtasis de manera no problemática, ¿sí? Porque, bueno, depende de la característica de la sustancia.
Tengo una consulta. Esta semana creo que se estaba tratando en el Congreso sobre el tema del uso medicinal de la marihuana.
Sí. Sí.
No sé, ¿qué mirada se puede hacer sobre eso?
Mira, yo la verdad no tengo demasiada información, no puedo hablar demasiado respecto del uso medicinal, pero entiendo que hay muchos estudios bastante serios que encuentran que hay un uso que se puede hacer en ciertos tratamientos. Bueno, me parece fantástico, hay que estudiar eso, hay que seguir desarrollando. A ver cómo se puede integrar esta sustancia a los tratamientos médicos, ¿no? Por supuesto, no va a ser fumarse un porro.
Seguro.
Claro.
No, que yo creo que para muchos fumadores de porro, vamos a decirlo, encuentra como una suerte de justificación. Bueno, ves, la marihuana después de todo no es tan mala. Entonces me parece que se hace como una cosa confusa, ¿no? La verdad es que la medicina muchas veces en la formulación de los fármacos recurre a milimétricas, milimétricas muy chiquititas, pedacitos de moléculas que en un grado mayor serían dañinas, ¿no? Pero bueno, no por eso decir, bueno, no ves que yo uso tal cosa, no, creo no, que es una justificación.
Porque, pues, totalmente, sí, porque además esto debe estar integrado dentro de un tratamiento médico, ¿no es cierto? Que no, digo, es lo mismo que la persona que se automedica, o los pacientes adictos que a veces se toman un blister de cualquier medicación mezclada, claro, con alcohol.
Que también es un, bueno, tema problemático.
Claro, claro, totalmente. Y bueno, esa medicación dentro de un tratamiento médico, claro, es bárbara, puede, claro, ser muy efectiva, la, pero de esta manera no.
La adicción, no, a las benzodiazepinas, por ejemplo. La gente se, sí, clava un Rebotril, sí, sí, lo que sea, ¿no? O sea, como una cosa de rutinaria. Me acordaba ahora que decís esto de una película también que es terrible, que es Ay, estoy con un tema de memoria, perdón.
¿Qué fumaste, Marce?
Bueno, ya me voy a acordar. Curiosamente, la madre que toma como anfetamina.
Ah, sí, yo sé cuál.
¿Ubicás cuál es?
Sí, estaba pensando en la misma.
Requiem,
sí,
por un sueño. Terrible. La madre es adicta a las anfetaminas y el hijo también es adicto. Bueno, esto es un tema muy complejo, como es la red de relaciones ahí, es interesante para pensar.
Y esa lealtad, ¿no?
Sí. Y tenemos también un corto, ¿no, Diego, para comentar?
Sí, que tenemos una serie también, inclusive, ajá, de nuestra fuente inagotable, que es la página CDA.
Ah, qué lindo.
Digitales abiertos.
Qué bueno, qué bueno.
Que se muy llama... lindo. Adictos, ¿sí? La sinopsis dice: bajo el objetivo de mapear, registrar diferentes tipos de adictos, a lo largo de los 3 episodios se despliegan distintas formas de adicción: al sexo, al juego, al trabajo, a la droga, al chisme, al consumo, al dinero, al hurto, a la comida, al conflicto de los otros, codependencia, a la mentira, a internet, a la fama. Así que tenemos 13 capítulos para ir recreando los distintos tipos de adicciones, ¿sí? La página favorita, cda.gov.ar.
Buenísimo.
La, excelente, vamos a compartir. Dale. Y el capítulo 1 es sobre droga. Y realmente es recomendable. Esto es de Hugo Moser, el guión. Y la verdad es triste y muy real ver el capítulo en el cual se desarrolla en el interior de una familia, donde dos hermanas padecieron la ausencia del padre por muerte de muy chiquitas. La madre ha rehecho su vida con una persona con la cual se llevan muy bien. Y bueno, cómo frente a un mismo episodio, dos personas corren distinta suerte y siguen caminos diferentes. Una entra en la adicción, la otra se está por recibir de psicóloga social. Pero la que cae en la adicción tiene dos chicos y su ex marido era un perverso que trataba de, digamos, involucrarla en fiestas sexuales y demás, con lo cual, bueno, ella luego desarrolla esta adicción y termina cayendo presa por una cuestión de esperanza de salir de su situación y en función de sus hijos y de la mantención, termina siendo mula y termina presa. Así que bueno, digamos, la dinámica de cómo va cayendo, de la imposibilidad de salir, de lo compulsivo, se ve perfectamente.
Y de la legislación, y de lo familiar, ¿no? La legislación que es tan restrictiva en un punto, que yo pensaba, ¿no? Digamos, la gente que recurre a usos de sustancias ilegales, lamentablemente tiene que caer en lugares ilegales, donde se comercializan en forma ilegal. Ahora, en el mismo lugar cae la gente que consume éxtasis y la gente que consume, no sé, un porro, digamos, una cosa loca, digamos. Pero sí, para hablar también de una cuestión compleja que tiene que ver con la peligrosidad de exponerse a este tipo de cuestiones, ¿no? Se me ocurre así en voz alta, perdón que no lo elaboré tanto, pero digo, para sumar a la complejidad de la cosa.
Sí, me parece que además en materia legislativa, bueno, estamos en un punto primitivo, ¿no?
Primitivo, sí,
sí, sí. La verdad que, y además cuando a veces escuchamos algunos debates, están tan cargados de prejuicios, de desconocimiento respecto de la problemática de las drogas, de las adicciones, que la verdad es tremendo. Me parece que nos falta mucho, la verdad, para lograr desarrollar legislaciones acordes a los tiempos y a las nuevas conceptualizaciones acerca de las problemáticas, ¿no? Las últimas miradas, digo, de la psicología, la psiquiatría, sobre toda esta problemática, ¿no?
Que, bueno, esto tiene relación con lo que hablábamos el otro día en relación a los femicidios.
Claro.
Y a, digamos, los límites que hay dentro de los representantes y los encargados de dictaminar justicia a la hora de ponerse en juego sus representaciones sociales.
Claro, ¿no? tal cual.
Y yo pensaba en relación a esto estructurado de lo que estás hablando y esta cuestión de quedarse en lo encasillado. Vos me habías comentado que el tratamiento lo llevas y haces un abordaje desde una mirada cognitivo-conductual. Sí. Entonces me parecía importante por ahí que nos cuente para la audiencia que estamos tan acostumbrados a lo psicoanalítico. Estamos, me parece que frente a una patología que requiere de otro tipo de herramientas. ¿Nos puedes contar algo de eso?
Sí, a ver, en principio desde la mirada cognitivo-conductual, una adicción básicamente es un comportamiento aprendido. ¿Aprendido por qué? Porque justamente como decíamos antes, ese comportamiento es reforzado positivamente muy rápido, ¿no? Por la satisfacción que promueve el consumo, que provee, y la eliminación de algún estado de ánimo incómodo, ¿no? Hace un rato vos, Lena, leías esta carta del adicto, ¿no? Que contaba y decía que el estado disparador del consumo para él era el aburrimiento. Claro. Digo, no es necesario estar en un mar de lágrimas, ni súper angustiado, ni nada tremendo, ¿no? Simplemente estar aburrido hace que las personas, bueno, quieran sacarse rápidamente ese estado de ánimo. Así que la mirada cognitiva conductual es esta, es un comportamiento aprendido. Entonces, ¿qué hacemos con ese comportamiento? ¿Cómo lo tratamos? Bueno, es cuestión de desaprender y aprender nuevos comportamientos. Una clave para trabajar sobre las adicciones es, los adictos son personas que durante muchísimos años, muchísimo tiempo, regularon sus estados de ánimo con sustancia. Bueno, lo principal entonces es brindarle herramientas para que logren regular los estados de ánimo de otra manera.
Que no, ¿sí?, sea exclusivamente con sustancia.
Exactamente, sí. Y sobre todo no solo se trata de regular los estados de ánimo, sino también poder convivir con esos estados de ánimo. Que el adicto pueda convivir con un momento de aburrimiento.
Por ejemplo, claro.
Por ejemplo, es vital. O de, claro, tristeza, o de angustia, o de la emoción que fuera, ¿no? Incluso a veces emociones positivas disparan el consumo, ¿no? Un estado de mucha excitación, de mucha alegría, también desemboca en consumo, porque todo el tiempo están regulando los estados emocionales, ¿no? Los picos, digamos.
No, siempre es algo que te sobrepasa, digamos.
Claro, sí.
Para abajo, para arriba, pero te sobrepasa.
Te sobrepasa y no lo porque no hay otras herramientas, ¿no? Porque ahí hubo un déficit en el aprendizaje, ¿no? Seguramente, bueno, hablaban de los vínculos, hablábamos de la familia antes, ¿no? Ahí hay, ya desde el primer momento, todo un aprendizaje distorsionado, unos vínculos muy complejos que no permitieron un desarrollo normal tampoco,
claro,
¿no? Bueno, normal, digo.
O saludable.
Saludable, exacto.
Por decirlo, sí, de alguna manera.
Me gusta más.
Y en esta palabra. En este desaprendizaje para un reaprendizaje, ¿hay algunas herramientas de laburo que el paciente se lleva para hacer fuera del grupo, digamos, como para,
sí,
reforzar,
totalmente,
como una suerte de tareas para el hogar, no sé cómo decirlo?
Sí, totalmente, sí, de hecho el tratamiento es afuera del grupo, a ver, el grupo es una parte minúscula, ¿no es cierto? El gran esfuerzo del paciente por no consumir es fuera del grupo, y para eso hay herramientas clave, y en realidad esto es algo que es muy difundido en la mayoría de los tratamientos de adicciones, recomendarle al paciente ciertas pautas de comportamiento. Por ejemplo, no relacionarse con otras personas que consumen,
claro,
eso es clave. Empezar a modificar sus circuitos, es decir, empezar a recorrer otras zonas, ¿sí? Empezar a evitar también lugares de consumo. No manejar dinero, a veces en los casos más graves se requiere un acompañamiento 24 horas, las primeras semanas, ¿sí? Todo esto se va trabajando con el paciente. Me parece muy importante la forma en la que se transmite esto también, ¿no? No se trata de bajar pautas como si fueran órdenes o indicaciones desde este lugar. Hay que ir construyendo esta nueva forma de comportarse y este cuidado junto con el paciente para que él se haga responsable.
Se me ocurre, ¿no?, que tal vez, no sé si es la modalidad del grupo, pero digo, para que alguien desaprenda lo aprendido, me parece que debe haber como una primera fase de registrar, ¿no?, las cosas, sí, que habitualmente hace y que por ahí son como cotidianeidades tan automáticas que ni siquiera registra, sí, que hace cosas que no son del todo buenas.
Sí, totalmente, ¿no? Y eso es tan automático que a veces los pacientes salen de su casa pensando en hacer cualquier otra cosa y terminan consumiendo, ¿no? Ajá. Es como hay un circuito como tan instalado que el paciente, incluso sin proponérselo, termina cayendo en ese circuito y repitiendo el mismo comportamiento que quiere evitar, ¿no? Así que la toma de conciencia, como vos decís, Marcelo, es fundamental.
O sea, primero el registro, clave, toma de conciencia, sí, después ver cómo de a poquito eso se puede ir modificando.
Exactamente.
Con un esfuerzo, por supuesto.
Y con muchas herramientas, ¿no? Con estas herramientas que decíamos recién, ¿no? Eso es clave. Y por eso, perdón, el grupo es fundamental, porque en el grupo los pacientes se transmiten las herramientas unos a otros. Ajá. Y la verdad que la palabra de un adicto para otro adicto tiene mucho más valor,
más válida,
que lo que, claro, que puede opinar cualquier profesional, ¿no?
Qué bueno. En relación a esto del registro, que vos antes nos comentabas lo de Viviana Gluz cuando nos visitó, ella siempre comenta que, como trabaja desde un modo cognitivo-conductual también, para la obesidad se lleva un registro diario, ajá, porque también en el obeso hay una tendencia, no, dos pavadas comí, claro, digamos, en esto de el, claro, poco registro y la negación, ¿no?
Claro, claro.
Entonces es sorprendente para el paciente mismo
armar como una suerte de diario, no sé, una cosa así,
y
¿no?
Y se sorprenden en 24 horas porque, digamos, el compromiso con el tratamiento es, bueno, voy anotando realmente la hora y qué estoy consumiendo.
Claro, si son dos pavadas cada 15 minutos, resulta, claro, que son.
Y realmente se
multiplicadas como muchas.
Claro. Al finalizar el día.
Qué bueno, qué bueno. Qué lindo ejercicio para poder. Bueno, por eso me lo imaginaba así. No sé muy bien cómo es, pero digo, debe haber como una suerte de primer registro, como una suerte de diario, de llevar como un esquedulear la cosa para ver dónde está como lo más álgido, donde, claro, no pueden controlarlo claramente.
Bueno,
¿no?
Sí, hay algo que es clave también, y es el paciente adicto no tiene las mismas ganas de consumir durante todo el,
claro,
día. Entonces,
claro,
eso es un primer dato importante, empezar a registrar cuál es el momento en donde el craving es más intenso, ¿no? Claro. Y entonces ese es el momento de mayor cuidado en el día.
Y aparte, porque, que coincide con ese momento, porque algo en ese momento del día suele suceder en la vida de esa,
sí,
persona muchas veces.
En realidad esto tiene que ver con el hábito un poco, ¿no? A ver, si la persona durante muchísimos años estuvo consumiendo a partir de las 7 de la tarde, bueno, llegan las 7 de la tarde y la verdad que no piensa en otra cosa,
claro,
¿no? Está de alguna forma programado para ir a consumir a esa hora. Y romper esos circuitos, bueno, lleva su tiempo, ¿no?
También. Seguro, y sus complicaciones.
Claro.
Ahora, me imagino que también en ese ejercicio de desaprender y reaprender habrá ocasiones en las que son exitosos en los que se proponen, lo que sea que se propongan, y otros en los que a lo mejor no lo pueden lograr, ¿no?
Sí, sí.
¿Puede ser que pase esto al principio?
A ver cómo lo pensabas eso.
Si vos ubicaste en qué momento es más álgido,
sí,
entonces ahí tiene una herramienta como para que vea la posibilidad de no consumir, de que haga otra cosa.
Claro.
Digo, puede ser que haya ocasiones en las que sea exitoso, o sea, que no consuma,
claro,
que domina el craving, no sé cómo llamarlo,
sí, sí,
y otras, claro, donde el craving lo domine a él y, bueno,
sí,
consuma
y
igual.
Y termina recayendo.
Termina,
claro,
recayendo.
Claro, totalmente. Bueno, eso nos lleva a otro tema, que es el tema de las recaídas.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Y me parece que, a ver, las recaídas son parte de este proceso. Y no hay que pensarlas de manera negativa. Incluso a partir de la recaída se pueden dar un montón de aprendizajes. Y los pacientes muchas veces logran también otro grado de motivación y otro grado de compromiso a partir de una recaída. ¿Sí? Las recaídas se dan, ¿por qué? Por descuidos principalmente. A ver...
Claro.
A esa hora, bueno, no tomaron los recaudos necesarios como para no recaer, bueno, consumen. Entonces, a partir de ahí, el paciente puede aprender a estar un poco más alerta en ese momento, ¿no? Así que son parte, entiendo que son muy frustrantes para el paciente, para la familia y demás, pero bueno, de todas maneras, es importante incluirlas en el tratamiento, ¿no? Claro. El profesional no debería frustrarse por eso.
Claro, claro. Además, no, tienen está permiso. Bueno, está bueno poder bancarse estas frustraciones y por ahí encontrar alguna facilitación en el grupo, que por ahí otro diga, bueno, a mí también me pasó y lo pude superar de esta manera, ¿no?
Totalmente, claro, claro, y ahí el grupo además ejerce una contención que es fundamental, ¿no?
Bueno,
en el
eso.
Momento de la recaída, sí.
¿Hay un número de personas ideal para laburar o no menos de, no más
sí.
de?
Y sí, la verdad que sí. Y yo les diría que más o menos entre 8 o 10 integrantes y un máximo de 12, 13. Sí, ese es el número, entre okay. 8 y 13, 14,
correcto.
Diría yo, un
bien.
Grupo ideal, ¿no?
Este número de personas se mantiene estable un tiempo, ¿puede ser que en el mientras tanto alguien abandone el tratamiento o se mude o lo que
sí.
fuere y alguien en ese mismo mientras tanto también se sume?
Sí, esto es ya depende mucho, digamos, del tipo de grupo, de dispositivo que cada profesional arme,
okay,
¿no? Nosotros
okay.
en el Hospital Álvarez tenemos grupos abiertos porque tenemos demanda permanentemente,
okay.
entonces necesitamos canalizar por algún lado esa demanda continua, y el abandono por otra parte es algo, claro, totalmente frecuente en la psicoterapia en general y claramente las adicciones
también.
No son una excepción. Sí, sí.
¿Con qué frecuencia van a los grupos?
En el Hospital Álvarez nosotros tenemos grupos de 2 veces por semana,
correcto.
Como es el grupo de inicio de tratamiento.
Perfecto.
Después de ahí pasan a grupos que son de 1 o 2 veces por semana. Esto muchas veces también se complementa, como decíamos antes, con terapia individual, más control farmacológico, psiquiatría. ¿Sí? Y nosotros tenemos un dispositivo que es único dentro de un hospital general, que es un hospital de día de adicciones.
Ah,
es el único
bueno.
hospital de día de adicciones que hay dentro de un hospital general en la ciudad de Buenos Aires.
Qué bueno.
Y esto funciona de lunes a viernes, ¿no? Es el tratamiento más intensivo que tenemos, sí.
Buenísimo.
¿Con
qué capacidad aproximada?
Siempre durante la mañana, ¿no?
¿Con qué capacidad aproximadamente?
El hospital de día tiene una capacidad de entre 8 y 10 integrantes también.
Buenísimo.
Sí, sí, algo
buenísimo.
Así. Porque la verdad es que los recursos son
escasos.
Sí,
la
mínimo,
verdad es que sí,
sí,
es una pena. Bueno, para subrayar, ¿no? Bueno, el Álvarez que hablábamos fuera del de aire, chapó, porque vienen laburando realmente muy bien en lo que es salud mental en general.
Sí.
Y,
sí, sí.
Y bueno, remarcar lo que decíamos, no sé si lo dijimos al aire o no, pero la escasez de dispositivos que hay, la verdad es que hace falta que los colegas se capaciten, ¿no?
Sí, claro.
Porque es una problemática específica para laburar y claramente uno no puede abordarla de cualquier manera, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, tenemos una noticia que Diego nos va a compartir.
Noticia y pregunta para el invitado.
Ajá, que, bueno, que dale.
Tiene el desafío.
Es una noticia, un artículo de Infobae, de Esteban Good, que se llama La doble invisibilidad.
Ajá.
Dice, quizá por cuestiones culturales o del imaginario predominante, el consumo de sustancias psicoactivas suele asociarse a personas jóvenes. Asimismo, producto de esta construcción social, los estudios epidemiológicos y el foco de las políticas sobre drogas suele estar puesto en mayor medida sobre esta población. Pero tanto los datos como las intervenciones públicas relativas a las personas mayores y el uso de drogas son escasos. ¿Qué sabemos hoy del consumo de sustancias en esta franja etaria? ¿Qué sabemos de los patrones de consumo problemático o dependencia en adultos mayores en la actualidad? Acá el mismo autor se responde poco o más bien nada. En el artículo lo que detalla es que, ¿qué pasa con aquellos jóvenes de los años 70 que consumían?
Claro.
¿Cómo están hoy?
Claro.
Después también dice, ¿qué pasa con la sobremedicación, ¿no? que tienen los adultos mayores?
Tal cual.
Entonces, la pregunta básicamente es, ¿qué pasa con esta franja?
Claro, sí, me parece, está buenísima la pregunta. La verdad que es real, todas las políticas y demás se enfocan sobre la juventud. La verdad es que nosotros dentro del Hospital Álvarez tenemos un rango etario que es muy amplio de tratamiento. En nuestros grupos hay desde chicos de 14 años que están empezando a consumir hasta personas, hemos llegado a tener, y creo en la actualidad tenemos de hecho, que rondan los 60 años más o menos. La verdad es que hay muchos adultos que consumen y adultos mayores también. Y como vos decías, creo que la problemática central en la vejez y los adultos mayores tiene que ver con el consumo de, con la automedicación en realidad, ¿no? Porque también vienen de otras épocas en donde era muy común esto de estoy nervioso, me tomo un Valium, ¿no?
Claro, claro.
Es la clásica esa. Entonces vienen haciendo un mal manejo de la medicación hace muchísimos años. Nunca nadie los considera adictos, ni ellos mismos logran tomar ese nivel de conciencia porque están tomando psicofármacos, ¿no? De venta libre a veces y completamente legales. Y es un tema para abordar ese, para trabajar, porque la verdad es que los psicofármacos tomados de esta manera tan irresponsable generan también daños gravísimos, y muchos casos de Alzheimer, demencia y demás tienen que ver con el uso prolongadísimo de Ribotril, Valium, etcétera, ¿no?
Tal cual. Bueno, acordate que por la época las anfetaminas eran
las
una
anfetaminas,
moda. Estamos
totalmente
hablando hace 30, sí, 40 años atrás.
Sí, sí, ¿no? Esto que nos decían, ¿no? Yo lo escuché de algunos adultos en mi época de facultad. Yo me tomaba una anfetamina para estudiar, ¿no? Claro. Era algo que la verdad
como
es una locura.
Como parte,
claro,
del sí, como parte del combo, digamos.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Y además, diciéndolo, esto es lo que es llamativo, ¿no? Sin ningún nivel de conciencia,
claro,
de nada, ¿no?
Tal cual. Tal cual, es verdad.
Bueno, y si hablamos de, si hablamos de tomar en cuenta distintas edades, pensaba en la medicalización en la infancia,
claro, tal cual,
con los diagnósticos apresurados o inventados, ¿no?
Claro, sí. Sí, y algo que viene trabajando hace unos años una colega, compañera de SACE, de la Asociación de Salud Integral del Adolescente. Cómo el consumo materno produce efectos a largo plazo, sobre todo cuando están gestando, ¿no? Ya ahí hay como un pasaje directo de un montón de sustancias, que algunas son más complejas que otras. Tenemos un personaje sobre el que trabajó Bruno también en la semana, ¿no?
Sí, otro personaje más. Esta vez Bukowski, para traer los adictos a la mesa. Un conocido alcohólico, bebedor de grandes...
Consuetudinario.
Sí, sí. El documental se llama Bukowski, Born into This. Sería como nacido en esto. Es del 2003. La dirige John Dulagan. Y bueno, también trata... hace un repaso de la historia de él. Tiene mucho documental... mucha información con él como protagonista, contada, y leyendo varios poemas. Yo me anoté uno que lee él, que es bastante gráfico, ¿no? De la situación. Lo lee muy bien, me da cosa leerlo yo, pero dice algo como, bueno, nacer así, en esto, mientras la tiza dibuja una sonrisa, mientras la señora muerte se ríe, mientras los horizontes políticos se disuelven, mientras los peces grasientos escupen sus víctimas grasientas. Nacemos así, en esto. En hospitales tan caros que es más barato morir. Con abogados que cobran tanto que es más barato declararse culpable. En un país con las cárceles llenas y los manicomios cerrados. En un lugar donde las masas hacen de los idiotas ricos héroes. Nacer en esto. Andando y viviendo a pesar de esto. Muriendo por esto. Castrados, corrompidos, desheredados por esto. Los dedos acusan a un dios insensible. Los dedos acusan a la botella, la píldora, la coca. Hemos nacido en la mortífera tristeza. Termina.
Qué
diciendo.
Bueno.
Él tiene una forma de escribir bien tajante, ¿no?
Uh-huh.
Pero está bueno para verlo también, para poder tener un primer plano, ¿no?
Sí, creo que hay, como un intenso sufrimiento detrás de toda esta mascarada que se va armando, ¿no? De hacerle frente a la muerte, a la ansiedad, a distintas cuestiones, pero hay como un ser sufriente, ¿no? Detrás de
sí,
eso.
Sí,
me parece
sí,
que está bueno por ahí tomar conciencia que detrás de ese escudo, de esas membranas, uh-huh, esos falsos self, como dijo Winnicott una vez, hay alguien que, bueno, que le pasan cosas y que por ahí no puede sortearlas de otra manera, porque no supo, porque lo aprendió de una manera que no era saludable, ¿no?
Totalmente, sí. Yo de todas maneras lo que pienso es que detrás de todo eso hay ni más ni menos que el sufrimiento de un ser humano, ¿no? Claro. Digamos, ni más ni menos que el mismo sufrimiento tal vez que alguien que no consume también, claro. ¿No? El propio de la vida, creo. Y una muy mala estrategia para enfrentarlo, ¿no? Exacto. Manejarlo.
Buenísimo.
Sí, Marcelo, yo traje una noticia que encontré en el diario Clarín que se llama La verdad sobre la adicción a la comida. Y lo que, cuenta esta noticia es cómo la ciencia no comienza a investigar cómo hay comidas que realmente resultan adictivas, como por ejemplo son los carbohidratos mezclados con el azúcar. Y claro. Cómo la serotonina y la dopamina tiene que ver que se libera cuando consumimos estos alimentos.
Claro.
Y lo que dice es de que, según el ministro de Salud de la Argentina, más del 52% de la población tiene obesidad o sobrepeso. Que estamos en uno de los años récord, ¿no?, en cuanto a sobrepeso, ¿no? Y que incluso hay más personas con sobrepeso que personas que tienen desnutrición. Y personas con sobrepeso y desnutrición. Por esto de consumir alimentos que en realidad no
claro,
aportan
no es,
nada.
Claramente no es llenarse la panza, sino que sean los mínimos nutrientes que pueden.
Claro, y como la nota lo que dice es los problemas que acarrean, ¿no?, en un futuro, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, ¿no?
Bueno, detrás yo creo que hay también así como grandes laboratorios que se encargan de crear enfermedades y sostenerlas. Me parece que hay como grandes monopolios de... No sé cómo se llaman los que fabrican este tipo de snacks y cosas que cuando las comes no puedes parar porque son tan ricas, que son adictivas y que dura lo que dura el paquete de galletita o de lo que fuere, ¿no?
Sí, en otra nota incluso que había leído que no tiene que ver con esta de Clarín, lo que explicaban es que en la naturaleza, por ejemplo, los alimentos ricos en azúcar no son ricos en carbohidratos,
claro.
Cosa que el hombre no lo que hace es mezclar las harinas con azúcar y para una... O sea, como que es... terriblemente adictivo, ¿no?
Terriblemente adictivo para los chicos, porque hay combinaciones ya de azúcares, sales y grasas que vienen justamente, por eso son adictivas,
sí.
Y quienes se encargan de hacer estas cosas tan ricas y adictivas saben muy bien cómo combinarlas y por qué uno no puede dejar de comer, Diego.
Tengo una anécdota, yo trabajaba en consultoría en Brasil en un laboratorio que fabricaba insulina,
ajá.
¿Sí? El de Novo Nordisk. Y tenía un convenio con la empresa que fabrica hamburguesas.
¡Caramba!
Todos lo cuestionaban, ¿no? Y ellos nos comentaban.
Claro.
Porque salían a repartir hamburguesas en las favelas, ¿no? Auspiciado también con la fábrica de insulina. Entonces decía, ¿cómo puede ser compatible, ¿no?, el hecho de tratar la diabetes y además fomentar el consumo de hamburguesas, ¿no?
Qué bárbaro.
Entonces decía, lo que sucede es que en estos lugares donde repartimos estas comidas, tal vez van a ser las únicas calorías que van a consumir. Entonces lo justificaban de esa manera. Pero ese era el puntito que
es complicado, ¿no?
Y existe en el mercado una marca de papas fritas que son sumamente adictivas al comerlas porque son exquisitas, que vienen en tarritos.
Ah, sí.
¿Sí? Bueno, el tarrito grande posee la cantidad de sal que una persona tiene que consumir en un año.
¡Wow!
¡Qué bárbaro! Para que tengas una idea.
¿Sí?
Bueno.
No, y Ay, perdón, interrumpí.
No, dale.
Y lo que explicaban es que de un estudio que hicieron en Estados Unidos, una doctora que es psiquiatra, que se llama Bakoff, es el apellido, y lo que explica es cómo al combinar la dopamina, la serotonina y un receptor D2, ¿no?, que es el centro del cerebro de las recompensas, cómo se activa este circuito adictivo, ¿no?, de recompensa, ¿no?
Por eso no podemos dejar de...
Sobre todo en los chicos, ¿no? Como se ve en la crianza, ¿no? Esto de...
Sí,
de...
Los pibes es más complejo, tal cual. Lena.
Tengo una serie de músicos famosos. Te digo un par porque no sé cómo estamos con tiempo.
Dale.
Syd Barrett, en relación a nuestro tema de inicio del programa, que fue uno de los miembros originarios de Pink Floyd,
la banda que fundó junto a Roger Waters en el 65. Gran consumidor de drogas y sus escarceos con los ácidos contribuyeron a empeorar su estado mental, lo que le provocaba conductas extravagantes durante los conciertos del grupo. En medio de los conciertos de Floyd, el músico se llegó a quedar estancado en un mismo acorde durante todas las canciones. Esta, más allá de que en algún momento tuvo un estado catatónico, que no era eso. Esta conducta psicótica e inexplicable divertía a los seguidores de la formación, a la vez que preocupaba cada vez más a los otros miembros de la banda, que optaron por introducir a David Gilmour. Y más allá de que lo han corrido, lo han mantenido y le han dado las regalías hasta su muerte. Tenemos a Michael Hutchence. El 22 de noviembre de 1997, el cuerpo del que fuera cantante de la banda australiana In Excess, que si lo traducimos es En Exceso, apareció muerto en la habitación del Hotel Ritz de Sydney. Se había ahorcado con un cinturón. El suicidio fue la causa apuntada para el fallecimiento, aunque otras voces claman que se asfixió mientras practicaba el ahogo voluntario durante unas prácticas sexuales. Tenía 37 años. Hablando de distintas adicciones, ¿no? Algunos eran a determinadas prácticas sexuales. Y Sid Vicious, apodado Vicioso y sin absolutamente ninguna noción musical, sus compañeros le apagaban el instrumento en los conciertos, fue el punk llevado a sus últimos extremos y hecho carne, un auténtico descerebrado. Los Sex Pistols le sumaron a sus filas únicamente por su facilidad para el escándalo y la jugada le salió redonda. El 2 de febrero de 1979, después de haber sido acusado del asesinato de su novia, Nancy Sprungen, una groupie yonki y sin ley como él.
¿Cuántos personajes? ¿Cuántos hemos perdido?
Me acordaba no tenemos
de Whitney Houston.
Sí.
¿No? No hace relativamente poco también de estos grandes, ¿no? Uh-huh. Que se van perdiendo por alguna cuestión. Terrible. Bueno, nos quedan unos 4 minutos de programa. Me gustaría que los aprovechemos para ir cerrando esta rueda que armamos hoy tan linda, con reflexiones tan copadas, para compartir con el público pensamientos en voz alta, reflexiones, lo que quieran compartir. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bueno.
Me resulta muy interesante esto de poder empezar a pensar, ¿no?, el tema de las adicciones en las conductas más cotidianas que tenemos, no, ya sea una dieta, por ejemplo, ¿no? O el trabajo mismo, ¿no? Cuando empezamos a descuidar otras cosas por algo que hacemos cotidianamente. En realidad, me llevo esa reflexión, ¿no? Hasta qué punto nuestras conductas se pueden llegar a ser adictivas, obsesivas, ¿no? Y qué dejamos por ellas, ¿no? De lado.
La adicción a los parciales,
yo también.
Por ejemplo.
Sí. Se me ocurre que hablar de prevención, ¿no? Y en prevención recién publicamos un link sobre que un pequeño dibujito animado, ¿sí? Que se llama Escucha Primero. Ah. Y habla de justamente prestar atención a los niños, ¿sí? Ajá. Donde en ese corto chiquitito, ese dibujito, se muestra a una nena que está tratando de llamar la atención del padre, anda en patineta, se tira de un lugar al otro, todo hasta que recién a último momento consigue la atención del padre. ¿Sí? Como esto de un paso tan simple como escuchar, ¿no? Escuchar puede ser una buena medida de prevención, sí, como un proceso, ¿no? Como este impacto.
Interesante. Otro común denominador: escuchar, estar, acompañar. Bruno.
Bueno, yo como reflexión, un poco por cómo encaré esto de los documentales. No sé, había pensado también en algún documental de Luca Prodan, o muchos personajes, ¿no? Que hay. Me parece el denominador común que encontraban en esta gente es como gente que no se privó de nada, ¿no?
Claro.
Tuvo la vida que tuvo.
Sin límites.
Pero claro, es esto no privarse, no saber claro. Privarse de nada, ¿no? Y bueno, a lo que conduce
tal
eso
cual.
A veces.
Tal cual. ¿Diana?
Me quedan palabras y pensando en el próximo encuentro, la semana próxima. Me quedan cosas como para seguir abriendo, pero me quedó el tema de comunicación, dolor, vulnerabilidad, responsabilidad, prejuicios.
Esto. Perfecto. Jerónimo.
Bueno, nada, a mí me gustaría cerrar tal vez abriendo la posibilidad para aquellos que lo necesitan de acceder a los tratamientos y demás, ¿no?
¿Podemos
y,
dar
en
alguna
ese
vía
punto,
de
claro, claro, ah, tal bueno, cual. Dale, me gustaría dejarles el teléfono del Hospital Álvarez, dale, que es 4630-2984, es el teléfono directo de del Servicio de Adicciones. Buenísimo. Y también les dejo otro teléfono muy útil en esto, que es el 0810-222-1133, que es el teléfono de adicción de Cedronar. Buenísimo. Que es una secretaría a nivel nacional, así que ahí hay muchísimos recursos disponibles, incluso ofrecen becas de tratamiento para aquellas personas que no lo pueden pagar.
Qué bueno.
Vaya, les propongo que cualquier persona que tenga esta problemática se acerque. Hay grupos de NA, hay grupos de Alcohólicos Anónimos, hay muchísimos recursos dentro de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Así que no hay excusas para no hacer algo con esto, ¿sí? Si hay un problema, hay miles de lugares para consultar y no hace falta poner un peso en los tratamientos.
Excelente, eso está bueno poder subrayarlo. Y a veces la persona por ahí está como tan inmiscuida en la problemática que no puede ver o no puede escuchar, pero a veces un familiar, alguien cerca, ¿no? Alguien
totalmente,
de sí, la red, algún amigo, algún conocido, algún vecino copado, qué sé yo, que por ahí le puede sugerir esta cuestión. Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo, muy lindo, ¿eh? Compartir este espacio, gracias por ayudarnos a pensar juntos en estos temas que preocupan verdaderamente. Y ojalá puedas volver en otra oportunidad para seguir compartiendo con nuestra audiencia tus reflexiones y tu experiencia tan tan buena, ¿eh?
Ojalá, porque la verdad es que me siento muy cómodo acá, así que les agradezco muchísimo la invitación, ¿eh?
Buenísimo. Bueno, muchas gracias al equipo, muchas gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos, escuchándonos, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana. Chao. Leave.